Bueno, fue un extraordinario. Primero que me llena de alegría que se haya podido mostrar que era santo, porque todos lo sabíamos, pero la iglesia ahora lo consagra como santo, ¿no es cierto?
Claro.
La santidad en cada persona tiene sus rasgos más característicos, ¿no? En el caso concreto de Pablo VI fue un hombre de un gran misticismo, una vida interior muy fuerte. Y le tocó vivir el concilio en realidad aparece por inspiración de Juan XXIII, y Pablo VI lo tiene que terminar, porque Juan XXIII está nada más que en la primera sesión, tiene que terminar y tiene que aplicarlo. Y eso fue para él, bueno, su gran obra, pero significó mucho sufrimiento interior, porque inmediatamente después de terminar el concilio se generó en la iglesia una crisis interna fuerte entre una visión muy conciliar y una visión que se resistía un poco a la aplicación del concilio, ¿no? Así que el Papa fue un Papa que tuvo necesidad de una vida interior muy fuerte para saber sobrellevar las dificultades que entrañaba este, y un hombre muy sufrido también, ¿no?
Usted me imagino que estuvo con Pablo VI en alguna oportunidad, ¿no?
Sí, estuve en realidad como sacerdote, porque él me nombró y al año murió, ¿no? Yo fui designado por él y al año de la designación murió. Entonces, como obispo nunca lo pude visitar por esa razón. Pero yo había acompañado al que era mi obispo en aquel entonces, Monseñor Aguirre, en una de las visitas que se le hacen los obispos al Papa, visita al Límina. En aquel tiempo Pablo VI recibía personalmente, ahora ya somos tantos los obispos que el Papa nos tiene que recibir en conjunto, no tiene tiempo para recibir uno por uno, ¿no? Que en aquel tiempo todavía los papas podían destinar un tiempo a cada obispo. Yo me acuerdo que Monseñor Aguirre, cuando salió de esa audiencia con el Papa, salió muy reconfortado y me dijo: "Es un hombre que sabe entender los problemas de su obispo", ¿no? Y bueno, al final, cuando yo lo he contado, tuve nada más que la oportunidad de besar las manos y salir una foto con él. Y bueno, me reconfortó mucho en la presencia de la bendición que él me dio, ¿no es cierto? Pero fue un conocimiento muy, muy, muy pasajero, por decir así, ¿no?
Bien, le preguntaba porque precisamente quería también preguntarle qué transmitía Pablo VI personalmente así cuando uno se encontraba
Transmitía
con
una
él.
gran mansedumbre, ¿no? Una gran mansedumbre. Transmitía, yo diría, un hombre de mucha paz, eso que uno recibía, ¿no? La presencia de él, y bueno, sobre todo esto me llega por lo que el obispo mío, Monseñor Aguirre, que no me contó, que salió muy pacificado de esa audiencia y muy reconfortado, ¿no? Y lo que transmitía ciertamente en su mirada incluso era que hay una relación de él personal con Dios muy fuerte, ¿no? Una relación intensa. Se veía un hombre místico, de algún modo. Místico quiere decir esas personas que tienen un contacto casi fuerte con Dios, ¿no? Un hombre de mucha oración, ¿no? Y después, bueno, si quieren hablamos un poquito de los grandes documentos de Pablo VI, ¿no? Que fueron muy importantes para el mundo, ¿no?
Sí, claro. Monseñor, personalmente que he estado cerca de muchos sacerdotes, Pablo VI los ha marcado muy profundamente. Si usted tuviera que señalar en qué lo marcó a usted como sacerdote y luego como obispo, ¿en qué podría contarnos?
Sí, perfecto. Bueno, primero me marcó en todo el campo de la oración, ¿no? La necesidad que tenemos los consagrados, todo el mundo, pero los consagrados de una manera especial, los obispos, en ser hombres de oración, personas que tienen contacto masivo con Dios, diario, de que destinamos un tiempo a ese contacto con Dios, ¿no? Eso, Pablo VI lo transmitía siempre, ¿no? Tuvo documentos muy importantes sobre la oración, sobre la Eucaristía, sobre el papel de María en la Iglesia, ¿no? Y en él mismo, en los documentos más pastorales, yo tomo dos documentos muy pastorales de él, Evangelii Nuntiandi y Populum Progressio. Evangelii Nuntiandi fue un documento que marcó mucho a la Iglesia, y en el campo que retoma ahora Francisco, que es el campo de la evangelización, ¿no? La iglesia no estaba, en aquel tiempo había mucha discusión interna de la iglesia, el posconcilio, cómo tiene que ser la iglesia, si había que aplicar esto, aplicar lo otro. Él salió a decir, el objetivo de la iglesia es evangelizar el mundo, la iglesia no está para mirarse a sí misma, está para evangelizar el mundo, ¿no? Y Evangelio Nunciandi es como fue un documento que nos sacó de esa crisis posconciliar, o por lo menos intentó, ¿no?, que miráramos, no nos miráramos tanto, no cayéramos, digamos así, una actitud no, nada más que intraeclesial, sino que viéramos que teníamos que llevar el Evangelio a todo hombre y a todas las culturas, ¿no? Y en ese sentido marcó mucho Evangelio Nunciandi. Y a mí, bueno, me marcó en el sentido que un obispo tiene que ser, ante todo, un evangelizador, que no es simplemente un organizador de la iglesia, no es simplemente, vamos a decir así, una persona, una especie de gerente general de la iglesia, ¿no? Sino que tiene que ser un animador de la misión, ¿no? En eso me marcó Pablo VI uh-huh. mucho. Y el otro aspecto fue uh-huh. la parte social, Popular un Progreso, claro. ¿no? Que fue un documento de carácter social donde habló del desarrollo de los pueblos, ¿no? Pasar de condiciones menos dignas a condiciones más dignas, el objetivo del desarrollo. Y en un momento donde también aparecían distintas teorías, incluso en la misma iglesia alguna, vamos a decir así, visión que valorizaba el análisis marxista, ¿no?, de la realidad. Bueno, Pablo VI sale con estos documentos diciendo a la iglesia, en su doctrina social, en su magisterio social, tiene los suficientes elementos como para orientar una acción evangelizadora, ¿no? Una acción evangelizadora y social, ¿no? Uh-huh.
¿Hola? Sí, usted hablaba, monseñor, del Papa Francisco, precisamente. ¿Hay una, se puede decir, una continuidad fuerte entre Pablo VI y el Papa Francisco?
Para mi gusto es el Papa que más ha influido en él, ¿no? De los últimos papas me parece que Francisco lo que más recoge, por supuesto, de todos los papas que lo precedieron, pero del que más recoge es de Pablo VI, para mi gusto, ¿no? Es decir, es una apreciación personal, sin duda.
Está bien. Monseñor, y Pablo VI en aquel famoso testamento espiritual, en un momento él habla de la iglesia y dice que para ella parece haber vivido. ¿Qué le debe la iglesia a Pablo VI?
Bueno, justamente le debe ese impulso evangelizador y le debe, para mi gusto, los dos aspectos que más le debe son el impulso evangelizador y la dimensión mística, es decir, una iglesia que siempre tiene que estar en diálogo con Dios. Todos los miembros de la iglesia que tienen que estar siempre en una actitud dialogal con Dios, que nutrirse de la dimensión espiritual, ¿no? Es decir, son los dos aspectos, la nutrición espiritual y la dimensión evangelizadora. Son, creo que, los dos aspectos que más le debe la iglesia al pontificado Pablo VI, ¿no?
Uh-huh. Monseñor, ¿y es significativo que sea canonizado también junto, por ejemplo, a Monseñor Romero o a la Beata, la Madre Ignacia, que bueno, que encarnó también el tema de la evangelización y la misión en nuestras tierras?
Sí, yo ahí en el tema de la oportunidad de cuándo se canoniza una persona y con quién se la canoniza, yo no entro en tantos detalles, ¿no? Claro que Monseñor Romero para nosotros en América Latina ha tenido una importancia muy, muy grande y seguramente ha sido una determinación muy fuerte de Francisco querer unir estas dos canonizaciones, ¿no? Es decir, porque ha visto, en el caso de Romero es un mártir, que es distinta que la canonización de Pablo VI, que no es por martirio, ¿no? Pero él ha querido seguramente el Papa a estos dos santos ponerlos juntos porque tienen mucho que ver, Romero también un hombre de gran espiritualidad, un hombre de profunda espiritualidad y muy misionero. Encarnó sin duda todo lo que Pablo VI alentó en su pontificado, ¿no? Entonces está muy bien que aparezcan juntos, ¿no? Los otros santos que van a canonizar yo no tengo tanto conocimiento, ¿no?
Uh-huh. Monseñor, para terminar, Si usted estuviera con algún seminarista que está en búsqueda o bueno, que está tomando los primeros años de formación, ¿qué le diría de la vida de Pablo VI?
Justamente, no solamente yo vería todo el mundo, no, no solamente el seminarista, pero
está bien.
Pero no, pero está bien, pero está muy bien la pregunta, porque Pablo VI valorizaba mucho lo que era el sacerdocio, ¿no? Y incluso en la época que él le tocó ser papa, justamente por la crisis posconciliar, empezaron a haber unas cuantas defecciones en el campo sacerdotal. Y lo que sabíamos y él transmitía era el sufrimiento que a él le significaba tener que firmar las dispensas en los casos de los sacerdotes que dejaron el ministerio, ¿no? Y además, justamente, él alentó, y yo diría esto, ¿no? Lo que más insistió es que la fuente fundamental de la vida sacerdotal es la Eucaristía, ¿no? Tiene un documento muy importante sobre la Eucaristía, y a un seminarista le diría, bueno, de Pablo VI, tomá este ejemplo, que vos vas a ser ministro de la Eucaristía, y la Eucaristía tiene que ser la fuente y nutrición fundamental de tu sacerdocio el día de mañana.